La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Tenemos algo nuevo para contarte. El Alvear Palace Hotel nos presenta su restaurante Alvear Grill. Déjate sorprender por una visión contemporánea de la cocina a las brasas, donde se destacan cortes premium y sabores irresistibles. ¿Ya tenés planes para esta noche? Una cena en Alvear Grill es todo lo que necesitas. Abierto de jueves a sábado de 19:30 a 23:30. Ayacucho 2023, Recoleta. Hacé tu reserva al teléfono 4808-2100.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Fly me to the moon, let me play.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Nuevo programa. Ahora, sí. Ahora lo tengo acá. Sí, estamos al aire. Está con Eduardo Martín. ¿Cómo estás, Eduardo, querido amigo?
¿Qué tal, Roberto? Buen día. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Cuando estuvimos comiendo el otro día, hace dos días. Así que, y vos, es que me acordé de algo que vos dijiste sobre algo que habías estado haciendo. Porque el tema de hoy, perdón, voy a saludar primero a Alejandro Gómez. ¿Cómo estás, querido Alejandro Gómez?
Te escucho con eco, Roberto, ¿puede ser?
¿A mí? Yo, no, ¿a vos me escuchás con eco, Alejandro?
Hola, Robert, yo te escucho perfecto. Hola, Eduardo, ¿qué tal?
No, hola, ¿qué tal?
¿Tenés abiertas dos computadoras vos, puede ser? ¿Una de María de Alba Orellana?
No sé, no creo que esté abierta, ¿no? No, no está abierta, que yo sepa, no.
Ah, porque aparece alguien, María del Alba Orellana, y no sabemos, no sé quién es. Bueno, no importa.
Puede ser Albita, es mi colaboradora.
Ah, bueno.
Podrían sí a verte, Roberto.
Pero no, está perfecto. Después digo, bueno, vamos al punto. No me distraigas, Edu. No me distraigas, por favor, que hace muchos años que no conocemos. Falta que venga Lacha Lázari. No sé dónde está. Vamos a ver. Siempre llega, va a llegar tarde, seguro, pero no importa. Tema de hoy. Tema planes sociales. Me dejan primero hacer una muy breve comentario, pero muy breve, para que tengamos una idea. Voy a hacer una afirmación primero. Esto ya se transformó en un gran negocio político, lo de los planes sociales. Le voy a dar un dato que acabo de... La tuti hace un ratito nomás. Busqué los datos actualizados. En el año 2003 había 81.539 beneficiarios de pensiones por invalidez laboral o laborativa. Laboral. ¿Qué es esto? Que el 76% del cuerpo no te permite trabajar y además sos indigente. Eso te da derecho a cobrar una pensión por invalidez laboral. ¿Cuántos había en el 2003? Repito el número, 81.539. ¿Cuántos hay en el presupuesto del 2022? Beneficiarios. 1.171.171 beneficiarios, es decir, tenemos casi más de 1.000.000 de inválidos laborales de golpe que aparecieron de la nada, ¿sí? O sea, sin que hubiese habido una guerra, un terremoto, un tsunami, y eso cuesta más o menos, no, a ver, números redondos, ¿no? 311.500 millones de pesos, ¿eh? Calcular la cantidad de cosas que se puede hacer con eso. Así que esto es solo así como, digamos, como una pequeña introducción. Cuando uno mira la cantidad de planes sociales que hay en Argentina, se va a encontrar con que está esa SAS. Yo tengo listado por ahí, bueno, no sé dónde está, acá, a ver, espérate un cachito. Los planes que encontré, algunos, no voy a citar algunos, son, ellas hacen. más y mejor trabajo para los jóvenes, bueno, obviamente el plan de emergencia alimentaria. Tenemos un montón de planes. Eso, el plan de la emergencia alimentaria es el que se compra los fideos más caros del mundo, ¿no? Yo digo, esto ya se transformó en un gran negocio donde la corrupción se lleva buena parte de la guita. Y ahí después pasamos primero al tema este, al origen, que fue obviamente en el 2002 donde Duhalde empezó a alargarlos, y esto ya ha crecido de una manera que es inmanejable. Entonces, después yo voy a hacer mi propuesta, pero primero, Edu Martí, después Gustavito lo va a salir, Hacha, desmuteate cuando quieras. Estás escuchando a Nueva Chicago, che, que está con el muteado. Edu Martí, larga tu opinión sobre esto que estás viendo en el 9 de julio.
Es consecuencia, a mi juicio. Digo, perdón que hablé raro porque escucho con eco, me escucho yo y aparece la montaña atrás repitiendo mis palabras.
Debes tener abierto dos computadoras al mismo tiempo, si no, no puede ser.
Ahí lo que podés hacer para que no te suceda eso es, cuando hablas, silencia el parlante o baja el volumen y podés hablar tranquilo y no te vuelve.
Leerte los labios va a ser difícil, mejor desmuteate. Quizá el mute, está muteado, ¿eh? No te podemos escuchar, quizá el mute. Ahora sí.
¿Ahora?
Ahora te escuchamos. Ahora sí.
No, creo que estamos con un problema grave de...
Obviamente es un problema económico de ineficiencia, consecuencia de que
dañan el aparato productivo, como vos venís enseñándonos hace 25 o 30 años, consecuencia de una enorme cantidad de impuestos, regulaciones, los cuentos del Lacha Lázari para transportar un par de morcillas desde Mataderos hasta la provincia de hasta la capital federal. Las regulaciones nos asfixian, los tipos de cambio, los subsidios, todo aquello que daña la producción. Entonces, en el fondo tenés un problema real donde los sindicatos establecen mecanismos de salarios mínimos que levantan, imposibilitan que aquellas personas de baja productividad consigan empleo en el mercado. Las cargas sociales encarecen al empleador también la posibilidad de contratar gente, y como bien explica el Lacha cada dos por tres, cuando contratás a un empleado estás adoptando un hijo con una complejidad tremenda. Ahora, el único punto que puedo agregar a esto, que estos puntos que ustedes los desarrollan también, es que creo que detrás de esto está esa filosofía que bien explica Lori Zanatta, el boloñés italiano, que nos dice que la impronta jesuita ha metido mucha baza en la Argentina a partir de estructuras jerárquicas donde el manda más hace de hermano protector y nos dice cómo los demás tenemos que vivir, y para eso implanta una ética altruista que está basada en la tesis de que la necesidad crea derechos. Entonces, destrozan el aparato productivo, obviamente queda gente en estado de necesidad, y el siguiente punto es proveer las muletas a estas personas en estado de necesidad, que hace que los políticos capturen votos. Entonces, si vos me preguntás cuál es el fondo de la cuestión, el fondo de la cuestión está en una filosofía política errada, en una ética errada, y si vas más a fondo, incluso hasta una epistemología errada. Y la manera de solucionar esto, a mi juicio, es hacerlo de cuajo. Lo que quiere decir
eso,
que
esa parte a la solución vamos después. Primero hagamos un diagnóstico, si te parece. Veamos lo de Lázari. Gustavo, querido amigo Lacha,
¿cómo anda, muchachos? Hoy no juega Chicago, Robert, ¿no? Si jugara Chicago estaríamos en la cancha haciendo esto.
Obviamente no estarías acá.
Vamos al diagnóstico. Vos tiraste
antes quiero hacer un reconocimiento público muy breve. Me tapó la boca el otro día en Twitter. Yo pensé que nunca había jugado Boca con Chicago. me enchufó dos videos, me mató.
Tenemos un historial en contra, pero hemos jugado varias veces. Sí.
Seguí con lo tuyo, dale.
Escúchame, Robert, vamos pues, si no, sí. Vamos a terminar de romper la amistad. Vamos por parte. Primero, el diagnóstico numérico lo diste vos. Al diagnóstico yo le agrego que el plan, vos sabés que yo soy, a la hora de las propuestas, después cuando vos me levantes la bandera, hablamos de la propuesta. Yo soy muy optimista, pero mucha gente me apaga el optimismo diciendo, ojo que el plan rompió la cultura del trabajo. La rompió. Y puede llevar más generaciones de lo pensado. Yo creo que no, pero es una opinión que la escucho con mucho interés porque no escucho solamente a la gente que dice que tengo razón, ¿no? Y yo creo que ahí hay un tema no menor. La reconstrucción del plan. El plan, si rompió la cultura de trabajo, estamos en un problema adicional. No solamente tenemos que generar empleo, tenemos que generar que la gente quiera emplearse, lo cual es un problema importante. ¿Ok? Sí. Yo eso, ahí tengo mis dudas, pero digamos, es como ir al mecánico y decir, che, el auto está más roto de lo que vos crees que está. ¿Ok? Sí. Entonces, eso para tener en cuenta. En segundo lugar, es el plan genera, el problema del plan que genera su propia protección, ¿ok? Porque no hay incentivos políticos para sacarlos. Pues en rigor a todos les conviene que haya. Entonces ahí tenemos un problema serio, en cuenta de nuestro. No solo tengo un problema económico, 1 millón de personas no trabajan y no les alcanza lo que el Estado le da, porque fíjate que en Argentina cada vez ponemos más plata para que la gente la pase peor. Es una ecuación extraordinaria, ¿no? Sí. Yo tengo el dicho, un día lo tenemos que estudiar, Robert. Yo creo que Argentina es más fácil de arreglar que de seguir estropeando, porque no, es inestropeable Argentina. O sea, más rota no puede estar, ¿no? Yo le das a un suizo y le dices, loco, en 50 años quiero que hagas un desastre como Argentina, el tipo no puede. No le sale tan mal. Es imposible. ¿No?
Ese manual lo tenemos nosotros, ¿no?
Ese manual lo tenemos nosotros. Entonces, déjame concluir. En el diagnóstico, entonces, tenemos un problema económico que nos cuesta un montón de guita, pero además un problema de una fuerza productiva que le cuesta volver y que ya se armó en varias generaciones la cuestión de no trabajar, y una clase política que le conviene. Entonces ahí tenemos un problema serio. Yo creo que un aliado, y te lo pongo a la hora de la reforma, un aliado tienen que ser los sindicatos, porque hoy la realidad es que el Ministerio de Desarrollo Social reparte más guita que el Ministerio de Trabajo y tiene más poder. Hoy tiene más poder Grabois que Moyano, pero por lejos, olvídate. Entonces digamos, si yo fuera gestor de política pública, yo voy a tratar de negociar con los sindicatos para abolir esto, porque realmente es una amenaza muy fuerte. Vos fíjate que hay direcciones de economía popular, ¿viste? Hay una burocracia terrible en torno a esto. No es que son 20 planes o 1 millón de planes manejados por 5 loquitos. Hay toda una literatura, hay toda una épica de esto, de la agricultura unifamiliar, ¿viste? Cosas de plantar soja en el balcón de tu casa, ¿viste? Boludeces que son inescuchables, ¿no?
Sí.
Me parece que ahí tenemos una amenaza muy grande, porque a la burocracia y a la política no le conviene terminar los planes. Entonces ahí el problema es mayor todavía. Después te voy a dar la propuesta.
No, después vamos a, para hacer, digamos, hacer propuestas, me parece que va a ser más útil eso. De todas formas, siempre tenemos que tener un diagnóstico, porque, y le doy la palabra enseguida a Ale, pero les comento brevemente. En una oportunidad estaba comentando con un alemán que participó o estuvo en la unión de las dos Alemanias, ¿no? Ustedes, de la occidental y de la oriental. Ustedes, le digo, decime una cosa, los que estaban del lado del este, del lado del comunismo, ¿se adaptaron a las nuevas reglas de juego? O sea, en base a lo que vos estabas diciendo, Gustavo, que es lo de la cultura del laburo. Dice, la verdad, nunca terminaron de ¿cómo se llama? De adaptarse.
Claro, nunca.
A ver, no digo que vaya a pasar lo mismo en la Argentina. Lo que digo es que ves generaciones que crecieron viendo que sus padres viven sin laburar. Entonces, ¿y yo cómo no puedo hacer lo mismo? ¿Viste? Por ahí, no sé, por ahí me equivoco. Ale Gómez.
Sí, Robert, mirá, quería hacer un enfoque un poco más, quizás extremo, si se quiere, ¿no? Pero yo veo a estos grupos como grupos de extorsionadores. Son gente que se dedica a extorsionar a la gente que trabaja a través del gobierno, ¿no? Y lo que estamos discutiendo acá son derechos de propiedad. Es decir, estos tipos van, se paran ahí y dicen, quiero que me den más. Cuando digo estos tipos, son los líderes, porque estos líderes piqueteros hacen leva en masa en barrios carenciados, son los principales abusadores de la gente sin recursos, con mala calidad de vida. Cualquiera que observa y que los escucha hablar se da cuenta que eso es así, ¿no? Eso no se puede negar. Ahora, eso es producto de la política de los últimos 40 años, y por no ir más atrás, que el país se convirtió en una fábrica de pobreza, de crear pobreza, ¿no? De crear riqueza. Y en última instancia, lo que se está discutiendo son los últimos derechos de propiedad que hay. Los tipos van y se extorsionan, como hacen los sindicatos a veces, que se paran en la puerta de la planta y no dejan salir los camiones. Dicen, si no me afiliás a este, o si no me das tanto, no te dejo salir. Finalmente es eso. Nada más que unos, cuando lo hacen, son ladrones, van a la cárcel si los agarran, no por mucho tiempo acá, pero debería ser así. Y en este caso te cortan la avenida y hacemos una campe. Y hasta que no me den lo que yo quiero, no me voy. Eso es una extorsión. Y es una extorsión que refiere directamente a derechos de propiedad. Quieren quedarse con la propiedad de otro, que el gobierno te la saca vía impuesto y después la redistribuye. Y ellos quieren más, obviamente, porque como vos decís acá, si pasaron en el número que tiraste al inicio, de 85.100 o 500, a más de un millón, eso también es un millón más de votos, porque luego extorsionan a sus propios piqueteros con que, mirá que si no ganamos, no vas a tener el plan, ¿viste? Sí. Y cierro con esto, cuando vos enseñaste a la gente que trabajar no es la vía, sino extorsionar, y bueno, yo te voy a votar a vos para que me siga dando esas migajas para que después puedas subsistir, porque finalmente ahí había una bandera, hoy vi una bandera que decía, queremos trabajo digno, y no sé a qué consideran trabajo digno, porque finalmente tampoco es que quieren trabajar, o cuando vos ves a uno de estas personas que le ofreces un trabajo en blanco, que ellos no lo quieren porque si le das el trabajo en blanco pierden el subsidio. Entonces, trabajar no van a trabajar nunca, porque esa es la trampa. Pero no es la, o sea, no hay que ir a la gente en sí que corta, que está ahí toda metida, sino a los líderes, a los mafiosos, que son los líderes extorsionadores profesionales.
Y bueno, vos fijate que Pérsico creo que es funcionario público, y Chino Navarro también, los dos líderes piqueteros, y no están sus organizaciones en la calle, ni aparecieron los tipos. Están en otro negocio superior ahora, evidentemente. Bueno, vamos a las soluciones, si les parece. No sé, Eduardo Martí, si vos querés hacer alguna propuesta de solución a este problema. Edu,
Yo creo que hay, primero déjame agregar algo sobre el diagnóstico. Ayer estaba en TN, o no me acuerdo si en La Nación Plus, y el argumento de uno de esos líderes de planes sociales era legítimo. El tipo decía, mira, tengo un montón de gente aquí y represento un montón de gente que legítimamente quieren laburar. Son carpinteros, son plomeros, son electricistas, y que realmente la demanda de mano de obra para muchos de esos oficios eventualmente escasea. Entonces estoy alimentando un montón de comedores escolares donde los tipos, el presupuesto que tenemos, realmente comen polenta. Entonces, el argumento allí es, si fuera real, asumamos que lo es legítimo desde el punto de vista del reclamo al Estado de, muchachos, a través de sus regulaciones, sus impuestos, los subsidios a la casta política, los privilegios, han asfixiado al sector productivo, escasea el trabajo, y encima la presión sindical con salarios mínimos y cargas sociales tira los sueldos para arriba, quedamos desempleados en la calle. Y la opción que tenemos es, o cobramos planes o nos morimos de hambre. Entonces, el punto allí es obviamente, esta idea de decir, los dejamos morir de hambre, no la podemos tocar. Por otro lado, como buenos liberales que somos, queremos eliminar el sector parasitario y queremos alimentar el sector productivo. Entonces, la idea de que los planes sociales deben desaparecer yo creo que deben desaparecer. Y además que era un tratamiento de shock. Creo lo que quiere decir, en un año no queda un plan social, se eliminan todos. Ahora, la transición al año, lo que debemos hacer es tal shock de confianza, tal eliminación de aranceles, tal apertura de la economía, eliminación de regulaciones, eliminación de impuestos, achique de ministerios, achique de burocracia y gasto público, que nos lleve a todos nosotros a convencer a cuanto yanqui europeo hay, australiano y canadiense, a invertir en la Argentina. Y en una economía desregulada, donde el mercado laboral es sencillo, realmente lograr hacer la transición de todos estos tipos que hoy parasitan el aparato productivo con razones legítimas o ilegítimas y pasarlos al sector laburante. Yo no veo otro remedio. No, obviamente está lleno de crápulas ahí que se aprovechan de las necesidades de las personas para hacer politiquería barata. Y por el otro lado está el hambre real, que lo vemos reflejado en los índices de pobreza e indigencia. Entonces, creo que un plan a un año, donde le decimos, muchachos, cobran, e incluso cobran decentemente durante este año y lo tienen para buscar trabajo, y a partir del año no hay un mango más, se acabó, porque si no terminamos todos en el fondo del mar. No da más el bote, llega hasta allí. Y además convencer a los dirigentes. Y el tipo que saca los pies del plato, sí, ahí rudeza. No queda otro remedio.
Lacha, tu propuesta.
Mira, tiene mucho en línea. Te voy a bajar un escalón de lo que decía recién Eduardo, pero es prácticamente lo mismo. Pero déjame llevarlo a que mañana me nombrás secretario de Trabajo y Previsión Social y hacemos un nuevo movimiento histórico.
Sería no, porque bueno. ese ministerio lo hago desaparecer de entrada, pero no importa. Te lo dejo.
Ese fue el pocho, loco. Así que ahí se armaron los planes y ahí salimos. Mirá, no se armaron ahí los planes, pero no importa. Vamos a esto. Primero, hay que lograr, para mí, y vamos a hacer, déjame ser espontáneo y naif, si querés, pero la gente que fue a los planes, que va a pedir un plan, la gente común, dos hijos y no tenés laburo y pedís lo que sea y no tenés capacitación, lamentablemente, qué sé yo, va porque el ingreso percibido de un plan es más o menos el ingreso percibido de un laburo, y el laburo no lo consigo, ¿ok? Entonces, hoy vamos a los números. Un trabajo de una persona con baja calificación debe estar en 70 lucas manos, 50 lucas manos, debe estar por ahí, y un plan 30. Entonces, sí. No hay tal diferencia, ¿ok? La propuesta es, y ahora vamos a los instrumentos.
Hay que vos decís, cobran dos planes y están más o menos en el número.
Eso. No, o un plan, o sea, un plan sin trabajar es atractivo, más con la dificultad de conseguir laburo. Entonces, sí. Eduardo, facilitemos la contratación de trabajo, loco, acá hay trabajo, basta, se acabó la joda, en un año te acomodaste. Eso es la propuesta de Eduardo y es correcta, la comparto 100%. Pero permitime, para darle punch a eso, yo creo que la forma es que la gente perciba los precios, que los precios motivan a las personas, incentivan a las personas, entonces que lo perciban. ¿Qué quiero decir? Hoy un pibe que gana en blanco 70 lucas cuesta 130, 140 al empleador por los costos laborales, ¿ok? Bueno, para los nuevos trabajos, las personas que no están en blanco, 7 millones de personas que están en el sector informal, el millón del plan, los 2 millones de desocupados, para esa gente la ley laboral debería decir que el bruto sea igual que el neto, es decir, lo que vos generás como productividad prácticamente te lo tenés que llevar. El impuesto al trabajo no puede superar el 15%. Entonces, generaste una productividad de 100 lucas, no te llevas 70, te llevas 80, 90, 95, ¿ok? Ya eso es 3 veces un plan. Si vos congelás la guita de los planes y la economía te crece un poquitito, ya en un plazo muy corto tenés que un trabajo privado, son 4 veces un plan. Empieza a cambiar todos los números. La gente no es estúpida, ¿ok? Ahora, para que eso pase, tenemos un problema serio en el mercado de trabajo. El mercado de trabajo es muy complejo. Es muy complejo contratar. La gente, no, como le enchufa el laburo al contador, no se da cuenta lo complejo que es. Es muy caro. El impuesto al trabajo no es 75%, Roberto, es 120%. Hay que sacar bien la cuenta, porque tiene que facturar un montón en blanco para justificar un empleado, y eso te lleva IVA, ganancia, ingresos brutos adicional. Ahora te hace una propuesta con respecto a esto. Y además es muy riesgoso por la industria del juicio. Entonces, sacar los planes significa destrabar el mercado de trabajo como condición necesaria y divorciar, esto es una bomba atómica, Roberto, la AFIP del ANSES, muchacho. Si tenemos que priorizar, ¿queremos recaudar o queremos meter a la gente en el mercado de laburo? Son objetivos contrapuestos. La gente no contrata, entre otros motivos, de juicios, de quilombo, de sindicato, de salario mínimo, todo lo que dice Eduardo, porque además te hace pagar más impuestos, porque te obliga a facturar. Entonces la AFIP no tiene ni que calentarse cuánta gente tener. Guarda con eso, ¿eh? Hoy llegando un montón de cartas de la AFIP a kiosquitos que dicen, vos tenés un kiosquito, abrís 24 horas, vos tenés que tener dos empleados. No, flaco, luego con mis hijos, tenés que explicarle, conocer con los hijos, con la esposa, ¿entendés? Que laburás 20 horas.
Tenés a tu esposa y a tu hijo negro, te van a decir, seguramente.
A un colega le llega una carta de la AFIP y dice, vos por lo que laburás tenés que ganar 20%. ¿20%? Hijo de puta. Perdón, no, pero nunca en su día laburaron. ¿Qué ganar 20%? No existe eso.
Esa bueno, se arrendaría en el narcotráfico.
¿A qué voy? Contratar una persona en blanco significa cargarte el ANSES, el sindicato, la ley laboral y la AFIP. Es imposible, Robert. No entra el Estado en la economía. Entonces, si hiciéramos una reforma compleja, todo junto, de baja de impuestos, de desregulación plena del mercado laboral, por lo menos para los no anotados, por lo menos para eso, y divorciamos, desacoplamos, así le gusta a Feletti, el salario privado del plan, yo te puedo asegurar que la gente va sola a la UTA. Va a estar el vaguito que no quiera, bueno, Lola, ese quedará, qué sé yo, no sé. Pero el grueso de la gente va a entender que es mejor ganar 100 lucas que 30 o 120 que 30. Ahora, mientras no hagamos eso, yo creo que el plan no sale más, no termina más. Porque encima no tiene incentivo político a que termine. Vamos a ser honestos. Es un millón de votos. El político que saca el plan es un boludo. Fíjate que hasta los nuestros dicen que no van a sacar los planes. O sea, es muy complicado. Pero
sí. Es más, se lo quieren dar a los intendentes. Justamente a los intendentes que son los punteros políticos más truchos que hay.
Ahí te das cuenta, yo entiendo, porque en la política empieza a haber restricciones que no tenemos nosotros, pero a ver, a lo que voy es, creo que se empieza a hacer muy complejo si no haces una reforma estructural de fondo, pero en esta línea, en la línea de separar la AFIP del ANSES, de separar salario privado del costo del plan, y para separar salario privado del costo del plan tiene que ser muy fácil la contratación, o sea, muy fácil. Y que incluye obviamente una desregulación, porque muchos de esos trabajos, de ese millón de personas que están en el plan, que va a laburar, tiene que hacerse su propio emprendimiento. Tenés que demoler la TJ. O sea, a lo que voy, para mí es muy posible en un contexto de plan estructural muy fuerte de 15 días. O sea, muy fuerte, así, una bomba.
Pero está bien. A ver. Yo me sumaría a lo que dijo Edu y lo que decís vos, Lacha. No sé, me das un par de minutos, sale que digo mi propuesta y vos te colgás después, en todo caso. A ver, yo lo que haría es esto, porque te acordás que hace años hicimos un debate en UCEMA sobre este tema. No sé si te acordás.
No, sí.
Yo me acuerdo. No te acordás, bro. Pusiste cara de no acordarte.
Fue el día que
claro, se hablaste. Si hablaste, inclusive. Bueno, vamos a ponerlo así. Yo lo que haría es esto. Agarra todo lo que ustedes dijeron, lo tomo. Lo de la reforma laboral, te digo, me conformo por lo menos con terminar con la industria del juicio de entrada. Solo con eso por ahí le sacás miedo a las empresas. No sé, por ahí vos me decís, no me alcanza, pero bueno.
Y no es tan difícil, ¿eh? Ojo al piojo, que no hay que reformar toda la constitución.
¿Qué es la industria del juicio? Aclarémosle a la gente. Por ahí, viste, el tipo laburaba con vos lo indemnizás, se va y tiene. Te dice, no, pues usted me había dado un celular y el celular era parte de mi salario y eso no me lo pagaba y lo tenía en negro. Y te enchufan un juicio por eso. ¿Eh? Entonces, les conté alguna vez lo que pasó con un hipermercado en Mar del Plata. Yo no sé si te conté. Pasó esto. El gerente dijo de la sucursal del hipermercado en Mar del Plata, dice, mira, a los cartoneros, cuando viene, vamos a una cosa, le dijo a los tipos. Pongan todos los cartones acá, te imaginas un hipermercado, la cantidad de cajas que abre, ¿no? Acomoden todos los cartones acá al costado, que yo, para que lo lleven. Entonces pasaba y se llevaban los cartones acomodados. Y un día un cartonero le hizo un juicio al hipermercado, diciendo que eso era relación de dependencia, que lo habían acomodado porque él estaba en relación de. ¿Vos te reís, Nacha? Le hizo el juicio y se lo ganó. Si lo ganó, si lo ganó. Bueno, entonces, el punto es, eso es lo que tenés que terminar. No, porque por ahí te dicen, ay, ¿qué quieres hacer una reforma laboral para que la gente no tenga que vacaciones pagas, no tenga aguinaldo? No es esa la idea, básicamente. Yo diría, ¿no? O sea. Ahora, voy al punto de cuál sería mi propuesta. Mi propuesta sería, además, haciendo la reforma laboral y todo el plan económico, tomar un crédito del Banco Mundial y reabrir lo que son, lo que antiguamente hacían los salesianos, que eran las escuelas de artes y oficios. Y mis hijas me dicen que no diga artes y oficios porque eso suena antiguo, de todo decir oficio nada más. Viste cómo son los chicos, ¿no? A medida que van creciendo, o sea,
te castigo. Sí, revela el número de documento, artes y oficios.
Sí. Artes y oficios. ¿Cómo era eso? ¿Qué hacías? Y ahí te enseñaban a ser tornero, carpintero, electricista, gasista. Esos son trabajos de salida rápido. Seguramente vos, ahí en la empresa, debes necesitar gente de mantenimiento. Y por ahí lo conseguí, viste, tipo que te arregle la luz, que te arregle no sé qué, la
puerta. Puedes conseguir mantenimiento, conseguir un astronauta, te lo digo fuera de joda. Es difícil.
¿Cómo?
No hay. Hay un montón de profesiones que no hay. Un montón.
Nacha, vos vivís en casa. Yo vivo en casa. Lograr que vengan acá a arreglar una ventana de madera es un asado. Además, cuando viene el electricista, Jorge, le hago el asado, le sirvo el potre, le compro todo, viste, todo, ¿no? Le hago la reverencia. Entonces, al tipo le decís, mira, te banco, el contribuyente te va a seguir pagando. Primero, todos los planes sociales los reducís a tres: uno para la gente mayor, otro plan para los que están en la edad de trabajar y otro para los menores. No tenés 170 planes distintos, tenés tres. Vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, los que están en la edad de trabajar, eso van a tener un límite de tiempo en cobrar los planes. Mientras lo cobran, el tipo va a tener la obligación de, para poder cobrarlo, de hacer algún curso de capacitación, pintor, electricista, lo que quiera. Se matricula y le dice, bueno, a partir de ahora te bajo el plan 15% todos los meses, hasta que se extingue, o 20%, lo que vos quieras, ¿sí? Y salí a buscar laburo como vos, Lacha, te levantás toda la mañana y tenés que salir a buscar laburo. Eduardo Martí, Ale Gómez, todos salieron, nos levantamos a la mañana y salimos a buscar cómo vivir. Ustedes le estás dando. ¿Por qué dije lo del crédito? Porque podés usar las parroquias, podés usar los colegios municipales, podés usar un montón de canchas de fútbol. No sé si ustedes los de Chicago nos prestan la cancha, pero lo de Boca seguro que la ponemos, ¿viste? Tenés un montón de lugares públicos para poder hacer este tipo de cosas, ¿eh? Y la plata es para pagarle a los profesores y a los materiales que se necesitan. Vos te imaginás esto en el sector rural. Vos tenés un montón de actividades que pueden ser, digamos, para mantenimiento en los campos, que después también ese mismo mantenimiento lo haces en el pueblo, ¿viste? Que yo le existo haciendo lo mismo por un campo. En fin, esa sería una de las propuestas de salida laboral rápida. Agregado a la creación de puestos de trabajo, etcétera. Termine mi discurso, Ale.
Tu turno. No, yo te quería preguntar cuando hablamos de Argentina.
¿Qué tema de esto?
¿Cuándo? ¿No? Porque, digamos, yo concuerdo con todo, absolutamente, pero vos decís que en un año, yo digo que, o sea, lo que vos, hoy lo mencionaba en la clase, ¿no? Lo que vos tardás 20 años, lo que vos venís haciendo durante 20 años, la cultura que venís creando durante 20 años, no la podés resolver en un año. ¿Viste? Quizás, si te va muy bien, la podés resolver en 10 años. Pero sí, es el tema que hablamos siempre, es decir, la mente humana se acomoda, ¿no?, a determinadas circunstancias. Hay gente que nunca vio trabajar ni al abuelo acá, ¿viste? Porque en los sectores más carenciados, inclusive, procrean a muchísima más temprana edad, ¿viste? Vos a veces ves la televisión y dices, sí, porque mi nieta, que yo, y la mujer, ¿cuántos años tiene? 36, te dice, ¿viste? 37. No vio trabajar ni al abuelo ni al padre. Es decir, bueno, Eduardo hace un rato decía, bueno, sí, a la gente no le vamos a sacar el plan, no la vamos a dejar en la calle. Yo pensé que la propuesta iba a ser a 10 años. Pues dice, no, en un año se acabaron los planes. Entonces lo dejaste en la calle. Porque además, además, estas personas, el nivel de educación que tienen, ¿no?, ¿Qué actividad, qué oficio van a hacer? Es decir, el país está destruido en determinados niveles. Entonces yo digo que, Y la otra cuestión, ¿no? Para poner un poco más de pimienta a la cosa, es decir, bueno, supongamos que nosotros sí creemos que en un año. Ahora, si tienen que venir capitales de afuera, ¿vos te crees que, o sea, la gente que tiene el dinero afuera, aún los propios argentinos, que conocen la historia mejor que nadie, pero los de afuera, los inversores, también la conocen? En el mundo hay muchísimos más lugares atractivos para poner un dólar que en la Argentina. Y como ya tenemos una historia de defolteadores seriales, de incumplidores, de cambiadores de reglas, porque vos haces todo esto, haces todas estas reformas, nadie te puede asegurar que a los dos años cambian las elecciones, porque no arrancó el plan, cambia la mitad del Congreso, entran todos otra vez los populistas y tal, y vuelven a cambiar las leyes. Nadie te dice, acá nos cansamos de decir esto por última vez y a los dos meses te la cambian, ¿viste? No, ni a los dos años. Entonces, para que venga un inversor realmente a generar puestos de trabajo productivos, habiendo dado todas estas condiciones, yo creo que no va a tardar menos de 4 o 5 años. Y tiene lógica, ¿no? Entonces, por eso yo no veo que esto vaya a suceder. O sea, el diagnóstico a cómo se resuelve está claro. Ahora, la Argentina es un país que ha dado una mínima muestra de que esto puede ser así. No, en los últimos 20 años al menos no la dio. No sé, perdón, no, por la falta de, por el pesimismo, pero
no, está bien, entiendo tu punto, pero estamos partiendo del supuesto de que queremos arreglar el país. Ahora, o sea, propuestas tenemos. Y yo coincido con vos, y sí, no. Lo que te quiero decir,
la propuesta
es...
la tengo, pero esa propuesta acá no, acá, Robert, no sé, yo no la veo, ¿viste? Robert, pero bueno, perdón.
Edu, Robert, sí.
Yo creo que hay una oportunidad tremenda, a pesar del despelote que han hecho en el mundo estos rusos con Monsieur Putin y su invasión cretina a Ucrania. Creo que hay unas posibilidades increíbles, y Argentina es un país bastante mágico en cuanto a recursos naturales y humanos, y la gente percibe eso en el mundo, y que obviamente percibe también que la ética está mal, está dada vuelta, y que tenemos el viejo fascismo incorporado de leyes laborales, proteccionismo, casta política y privilegios. Pero al mismo tiempo, lo que es evidente es que la prédica que venimos haciendo Roberto, Gustavo, y nuestro amigo Gómez, desde hace 30 o 40 años, ha aprendido en la sociedad, la tenemos que acentuar. Y que un grupo liberal en el poder, que lleve Esper, López Murphy, Milei, Kachanovsky y todos los liberales que podamos sumar, y que comprometidos con la libertad y con el respeto por el derecho de propiedad, los derechos individuales, puede atraer un flujo de capitales inverosímil. Los íconos, estos que están apareciendo en el mundo, y los proyectos de internet millonarios superiores a $1,000 millones, que hay 6 o 7 ya en la Argentina, realmente pueden cambiar la demanda de trabajo. Abrir el comercio genera un énfasis tremendo en la creación de puestos laborales comerciales. Como bien explica Escotado, en los beneficios del comercio y los enemigos del comercio, pero mostrando los beneficios, o Lori Sanata, como explicaba recién, o García Hamilton, nuestro querido García Hamilton, o Guillermo Yates, el mismo Armando Rivas, revirtiendo las prédicas del viejo El Sogaray, el ingeniero, cuando el mundo vea un grupo de liberales con coraje intelectual, sin miedo a la prédica de los Bergoglios de este planeta, y capaces de mover legislación, vamos a traer capitales en una medida inverosímil, y el cambio en la Argentina va a ser increíble. y va a permitir mostrar a estos problemas que enfrentamos hoy de planes sociales como problemas menores. Sí, va a haber que meter en caja a los sindicatos y a los Grabois de este planeta, pero el cambio puede ser hecho, puede ser hecho. Necesitamos insistir, Roberto, no aflojar.
Y explicar por qué es inmoral esta
frase de ahí, que la necesidad crea derechos.
Sí.
Y seguir para adelante. Roberto, yo me despido, pido mil disculpas, te avisé que tenía un
compromiso.
Y les mando un abrazo enorme.
Gracias por haber estado en el programa. Un abrazo, Eduardo. Lacha. Un abrazo. Bueno, ¿vos sos pesimista o sos optimista respecto
a eso? No, yo soy optimista pleno.
Después de escucharlo al Cuervito Gómez.
A él me encanta el debate que mete el amigo Gómez con esos baños de realidad impresionante.
Que porque, podríamos poner un poco de agua caliente, ¿no? Cuando te bañas, porque te
pasa una ducha fría. Es el tema lo que plantea Alejandro. Porque, a ver, si tuviera razón, que es muy probable, muy, muy probable, ¿no? Yo creo que Argentina no tiene el tiempo que él dice que necesitamos. Ponele que esto sea una operación tal, viste, como cuando plantás un árbol, loco, para hasta dentro de 10 años no lo ves. Listo, ok. Ponele que fuera así. En los 80 era una respuesta, era una posibilidad. Gasto público 25% del producto, la Argentina estaba tan rota, la clase media venía fuerte todavía, la pobreza estaba en 10, 15%, digamos, no estaba todo hecho bolsa, pero hoy no está esa posibilidad. Hoy no podés, esta Argentina no puede esperar 10 años. ¿Okay? Ponele que espere, pero para mí no tiene viabilidad social. No, viste, yo inauguré la palabra inviable, no soy el dueño de la palabra, porque está en el diccionario hace 3 millones de años, pero digamos, la empecé a usar. Creo que Argentina no puede esperar 10 años. A mí, y si no tenés la solución, esta conversación no tiene sentido. Es como hablar en el Titanic de, viste, ¿qué hacemos cuando lleguemos a Nueva York? No vas a llegar, campeón. ¿Entendés? Entonces, a mí me parece muy importante tratar de encontrar algún mecanismo de reforma que dé resultado inmediato, rápido. A mí no me preocupa la inversión extranjera, me importa un sote la inversión extranjera, eso es lo de menos. Cuando el proyecto es bueno, viene la guita, viene en 30 segundos. El problema es que no va a venir de tipos que están quemados con la Argentina, o tiene que ser tan, tan generadora de confianza. Yo a un amigo populista le decía el otro día, campeón, ¿a vos no te gustan mis ideas? Agarralas ahora porque no sabés lo que vas a agarrar dentro de un año. O sea, está bien. Claro, va a ser 10 veces peor, a tu gusto, ¿ok? Porque la Argentina no tiene el tiempo. Ahí me vuelve loco esa el debate que pone Alejandro. Yo lo comparto, Si esto requiere 10 años, empezando de hoy, listo, capo, olvidémonos, ¿no? Porque se prende fuego antes. O sea, no da el motor.
No, a ver, yo lo voy a primero que hacer una aclaración. Está Edu Martí por ahí.
Y está de
vuelta en nuestro programa de radio. Estás de vuelta en nuestro programa de radio, te aviso. No sé si tenías otro Zoom. Estás acá.
Sí, pero todavía me quedan 5 minutos y estaba divertido con ustedes.
Ah, bueno. Pará. Acá el tema de los tiempos es así. Vamos a ponerlo de esta forma. Yo coincido con Alejandro que hicimos tantas macanas que recuperar credibilidad te va a llevar tiempo. Ahora, ¿por qué? Porque tenés que aplicar los planes y mantenerlo a lo largo del tiempo, como para decir, bueno, ahora soy un tipo serio. Es como el alcohólico, ¿viste? Bueno, el alcohólico no puede probar más un vaso de alcohol y tiene que demostrar a lo largo del tiempo que no toma. Va a llevar su tiempo. Pero creo que cuando hablábamos del shock, que decía Gustavo, que decía Eduardo, era lo que tenés que hacer de inmediato. Después tenés que lograr sostenerlo en el tiempo. Y por supuesto que los procesos son más lentos en los países que... eso ya lo aprendí de vos, Alejandro, ¿no? No me insistas en cada programa con el mismo tiempo porque te voy a pegar. Estoy de acuerdo. Lo que digo es otra cosa. Digo, bueno, empezás y empezás a construir el país. Eso fue la generación del 80 finalmente, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir?
No, pero o sea, Robert, el resultado tiene que ser más rápido que la generación del 80.
Bueno, la generación del 80, fíjate que le llevo desde 1853 hasta la consolidación nacional 1880, fueron 27 años.
Bueno, eran otros tiempos, era otra escala, ¿no? El escalímetro da distinto.
Pero sí, y la macana que nos mandamos en este siglo y el siglo pasado son de un calibre más grande que la de que sea.
Pero, no, pero lo que digo es 17 años en aquella época era menos. Edu.
Edu.
No, dale. Aclarar solamente que a veces tardan las ideas, pero esto de las redes, los programas de televisión, los streamings, están ayudándonos en gran escala. La siembra que hacíamos desde la Facultad de Derecho en la UBA, o las conferencias que íbamos a dar a la escuelita, o el Centro de Estudios sobre la Libertad con los libros que lograba con enorme esfuerzo Alberto Venegas Lynch padre editar, o el trabajo de SEADE de los alumnos, ese era un proceso lento. Yo creo que ahora la aparición del hacha y los ejemplos de las morcillas trasladables por la provincia de Buenos Aires, 20 años de televisión de Roberto, las clases, todo esto está provocando una comprensión de parte de la opinión pública extraordinaria, y un cambio también en la moral de los argentinos, que empiezan a percibir el engaño de estos politicastros que se llenan la boca de la necesidad y de la solución de las personas, y por otro lado se llenan los bolsillos y afanan a la gente. Creo que en poco tiempo la Argentina, si seguimos insistiendo y seguimos siendo persuasivos con buenos ejemplos, se va a poder provocar un cambio extraordinario. Y lo vamos a ver antes de morirnos, Roberto. Esperamos antes de llegar a los 90 ver un... Y ahora sí los dejo porque sí me tengo que ir.
Mi cuenta es que por arriba de los 100, pero no importa, dale. Chao. Chao, Edu, gracias. Nacha, dale, o Ale Gómez, le doy la palabra.
Bueno, que bueno, sí, yo decía que, no sé, bueno, digamos, para poner un ejemplo, que recién, bueno, justo se fue otra vez Edu, pero, es decir, los nuevos puestos de trabajo, ¿no? Porque vos hablás de la Escuela de Artes y Oficios, o de oficios solamente, etcétera. O sea, estamos mirando para, pero estamos mirando para atrás, estamos mirando para atrás. Digamos, Eduardo decía, se crean nuevos puestos de trabajo, las .com, las, para eso. Vos te diste cuenta lo que piden para entrar a trabajar en esos lugares, no te, o sea, porque no son emprendedores, no son tontos. Necesitan gente con conocimiento. Estamos en la sociedad del conocimiento. Estamos en la sociedad de la inteligencia artificial. Vamos hacia ese futuro. Y nosotros, y vos lo planteabas en términos Lacha de 1980, 1990, digamos, el nivel de conocimientos comparado con el que había en el mundo, la Argentina era muy bueno, pero ahora el mundo avanzó 500 años y nosotros retrocedimos 1000. Entonces, por más entusiasmo que tenga la gente, es lo mismo que yo pretenda jugar en la selección en el próximo mundial, por más entusiasmo que tenga, no podés, ya está, se pasó el tren. Y lamentablemente esto, en un año o en 5 años, no lo haces porque la gente no está preparada. Vos no podés recibirte de médico estudiando un año fuerte. Tenés que estudiar 5, 6, 10 años. Y esto es lo mismo. Okay. O sea, nosotros vamos a estar vegetando en la nada misma.
¿Qué estamos debatiendo?
Los provoco porque quiero que me den una solución, que me resuelvan el problema.
Pará, pero déjame antes de preguntarte a vos, para contestarme una u otra para que Lacha te conteste a vos después. ¿Qué estamos discutiendo? ¿El tiempo que te lleva a hacer las reformas o el tiempo que lleva dar de que las reformas den el fruto? ¿Qué es lo que estás debatiendo?
Vos las dos cosas, porque vos la reforma la podés hacer en un... podés llegar al poder, hacer la reforma y al otro día que sale la ley te rompen toda la calle a piedrazo o a cascotazo. Ya está, te lo dije, porque ya lo vimos hace 2 años, lo vimos hace 2 años. Porque aparte es una cuestión política, el que pierde, y esto es otra cosa esencial, el que pierde no se va a su casa diciendo, bueno, me ganaron porque son mejores y entonces perdí y ahora hay un nuevo modelo de país. No, te prende en fuego el país. Cuando Macri quiso hacer no sé qué de la jubilación, le prendieron fuego el Congreso. Y a los 2 años hicieron algo peor. Y no pasó nada, estaban tocando violín en la puerta, en la escalinata del Congreso. Era una cuestión política. Los que pierden, que lo único que hicieron en su vida fue vivir del Estado, no van a decir, no van a ir a su casa a decir, ¿sabes qué? Ahora tengo que ir a buscar trabajo, dame el Clarín, los clasificados que voy a ir. Te rompen todo el país. Esa es una, y te contesto la dos. Esa es una, y la otra es, aunque te la acepten, si tenés suerte, 10 años, que el hacha se murió, se fundió. Y por eso la gravedad de la crisis en la que estamos.
Bueno, para,
porque estamos
para
abajo del mar.
Para no dejarlo, contestar al hacha, está.
No, me vuelve loco.
Nos tiró todo. Este juega para el equipo contrario, en serio. En un partido no, todo goles en contra.
Gómez es lo mejor del mundo. Lo mejor del mundo. Escúchame, yo a lo que voy, ponele que Ale tenga razón, y es probable. Yo no voy a quitarle la razón. Porque es un tema, estamos hablando de un tema hasta técnico, te diría. Es un tema de ingenieros. ¿Cuánto tardás en hacer un edificio? ¿Ok? Y yo te digo, bueno, dada la tecnología del pasado, Gómez tiene razón. Este país no se arregla con 20 años de reforma económica, pues está muy estropeado. Pero la verdad, nuestra obligación es encontrar los instrumentos que permitan hacer una reforma rápida, porque nosotros tenemos, como liberales, tengo una autocrítica. Tenemos la cosa de decir, no, somos mejores que todos, por lo tanto, vamos a hacer la reforma y son todos unos boludos que se van a quedar en el molde. No. Vos tenés que negociar la reforma. Por eso al principio te decía, ¿sabés qué? Capaz que la salida de los planes tenemos que arreglar con los sindicatos. Y muchos liberales ahora en Twitter van a decir, Lacha, arregla con los sindicatos. Y campeón, hay cosas que tenés que. Vos no podés el bisturí donde querés, el cuerpo no se mueve, como dice Ale, ¿viste? Vos tocás algo y va a saltar. Y capaz que los sindicatos son parte del problema y no habrá que arreglar con ellos, habrá que arreglar con otro. No tengo la menor idea. Pero, o sí tengo alguna idea. Pero lo que voy es. Es un desafío nuestra creatividad. Hay que hacer una reforma rápida, que sea consistente, que ya es un problema en sí mismo. No es fácil hacer una reforma consistente, lo estamos viendo con todos los debates que hay ahora sobre un montón de temas, que son todos muy buenos, pero viste, es como poner el 7 de Alato en el 1974 con Maradona. No coincidieron, campeón, no podés. O sea, ahí tenemos un problema de consistencia muy básico en algunos discursos, pero. Y que además de resultado rápido, y si no da resultado rápido, tiene que dar esperanza rápida y esperanza duradera. Yo entiendo que es muy complicado. Ahora, y contradiciendo a mi amigo Gómez, yo digo que si no se puede hacer en 4 o 5 años, es decir, en un año lo haces, lo instrumentás y la gente confía y los resultados se ven al toque, y yo te diría Argentina no tiene, está más cerca de la disolución.
O sea, está más cerca de ser un país fallido, claro.
No, está más cerca de ser un Bosnia, un Ruanda, con un modal, no sé, viste, noventoso, ¿viste? No sé cómo llamarlo. Pero está muy cerca de estar realmente muy complicada. A ver, Ale, vos conocés el Gran Buenos Aires, vos caminás. Esto no aguanta 20 años más, ni olvidate. O sea, esto se va a tijuanizar toda la Argentina. Y ahí, te digo la verdad, ahí yo ya. En ese contexto, que la arregle otro, ¿sabes? Como agarro el barco y me la tomo.
No, a ver, nadie va a negar que esto es una cosa complicada de solucionar, sin ninguna duda que es complicado. Pero aún los países que estuvieron más complicados, como pudo haber sido Irlanda, salieron adelante. España, con la muerte de Franco, ¿quién pensaba que se iba a incorporar a la Unión Europea y vas a sentar a los comunistas, a los socialistas, a los franquistas en una misma mesa en los pactos de la Moncloa? O sea, no quiero con esto contradecir a Alejandro. Digo, lo que estoy diciendo es otra cosa. Digo, lo que parece imposible a veces puede ser posible. No sabemos. La peor gestión es la que no se hace.
Bueno, no, yo ojalá esté equivocado. Ojalá dentro de 2 años le tenga que pagar una cena a todos ustedes. Ojalá, ¿viste? Bueno. Pero los antecedentes juegan a mi favor, lamentablemente.
No, digo, dije vos, pues ya me queda creo que 30 segundos, así que me tengo que ir despidiendo. Querido Lacha, te agradezco muchísimo que hayas participado. Ánimo, dale, fuerza. Y no sé cuándo juegan de vuelta.
No, pero ya, escúchame, ya con la promesa de cena de Alejandro, ya empezamos a hacer la reforma, olvidate.
Ale, gracias por haber estado ahí haciendo, siempre dándole, ¿cómo se llama? Un baño de realidad. Y Agustín, gracias en los controles. Nos vamos hasta el jueves que viene, si Dios quiere que la pasen bien. Chao. Gracias, Lacha, gracias, Ale. Hasta luego. In other words,
please be true. Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan. seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Tenemos algo nuevo para contarte. El Alvear Palace Hotel nos presenta su restaurante Alvear Grill. Déjate sorprender por una visión contemporánea de la cocina a las brasas, donde se destacan cortes premium y sabores irresistibles. ¿Ya tenés planes para esta noche? Una cena en Alvear Grill es todo lo que necesitas. Abierto de jueves a sábado de 19:30 a 23:30. Ayacucho 2023, Recoleta. Hacé tu reserva al teléfono 4808-2100.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar